En el Día de la Lealtad Peronista son diversos los actos que se están llevando a cabo. Bueno, estuvo el acto que se llevó a cabo en Capital, en el que estuvo Verónica Magario, también que es la intendenta de La Matanza, y se pudo escuchar al ex gobernador de Daniel Scioli, ¿no? Varios actos desde distintas corrientes e internas del PJ se están realizando hoy, justamente en el Día de la Lealtad Peronista. Le damos la bienvenida ahora a nuestra compañera y periodista parlamentaria Lucía Jaime, que regresa después de una semana de vacaciones. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, señorita?
Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está?
Muy bien, bueno. Muchas gracias.
Bueno, ¿descansaste? Bien, ¿no? ¿Qué hiciste durante una semana sin vernos?
Bueno, la verdad es que estuve en una recorrida con legisladores.
¡Ay, no me digas!
Sí, por Venezuela.
Mirá qué bueno.
Perdón, por Colombia, cualquier cosa.
Cualquier cosa, pero pará, ¿sabés dónde fuiste? ¿Fuiste a Venezuela o fuiste a Colombia?
Fui a Colombia.
Ah, fuiste a Colombia. ¿En qué parte de Colombia estuviste?
Estuvimos en Medellín y en Bogotá, fue una recorrida que hicieron, bueno, distintos legisladores de distintos bloques, invitados por la vicepresidencia de la Cámara Baja. También estuvieron presentes dos intendentes de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Buca y Sandra Mayol, de San Antonio de Areco y de Bolívar. La idea era una agenda, bueno, para conocer la realidad que se vive en Colombia en materia de seguridad, las políticas públicas que se llevan adelante. Y también un poco hemos podido visitar la Comuna 13, que está allí en Medellín, que es un barrio, la verdad, una experiencia maravillosa para conocer cómo se abordan las mismas problemáticas que hay en países hermanos, ¿no? Pero con realidades a veces distintas y con políticas también distintas. Así que una agenda muy, muy entretenida.
Ya que estuviste, a ver, más que entretenida, muy importante, ¿no? Porque teniendo en cuenta también, Lucía, que justamente en Colombia, después de lo que ha significado el plebiscito del no con respecto al tratado y a la firma del tratado de paz entre la FARC y el convenio, y el gobierno de Colombia, y además luego de que el presidente Santos recibiera el premio Nobel de la paz.
Mira, la verdad es
que... ¡Qué momento para estar en Colombia! Muy bueno.
La verdad que sí. Lo llamativo fue que la agenda institucional de la recorrida no incluía, por ejemplo, bueno, hablar con a ver, una de las principales reuniones sí estuvo con una de las senadoras del bloque de Uribe, que es el expresidente, que fue el principal promotor del no. En un momento, digamos... Yo al menos me escapé de lo que era la agenda, porque a dos cuadras de donde estábamos estaba la plaza llena, la Plaza Bolívar, de organizaciones, bueno, en realidad de familiares de víctimas, de universitarios, de pueblos originarios que se manifestaban a favor de la paz.
¿Eso fue en Medellín, me decís?
No, eso fue en Bogotá.
Ah, en Bogotá.
La Plaza Bolívar, sí.
Es decir, que estuviste en Medellín, en Bogotá, ¿y dónde más? Y nada más.
En todos lugares.
¿Y no fuiste a Cartagena de Indias?
No, porque era muy muy rápido, acotado, no tuvimos la parte de lo más hermoso quizás de las playas, ¿no?, de Colombia, pero sí conocimos la parte de la gestión del gobierno, sobre todo muy interesante desde mi punto de vista la recorrida que hicimos en Medellín con esto del trabajo social que se hace en algunos sectores, digamos, más vulnerables de la sociedad, donde, para que se den una idea, la Comuna 13 es como si fuera una favela, porque está en una montaña, y al aire libre hay una escalera mecánica, por ejemplo, para subir. O sea, es algo, una intervención del Estado muy importante. Y bueno, con políticas sociales de todo tipo. O sea, había, por ejemplo, ese día había una jornada muy importante donde le cortaban el pelo a los vecinos, les pintaban las uñas, hacían shows para los chicos con perros, pero sí, lo llamativo es que todas las políticas públicas se llevan adelante a través de la policía. O sea, es la policía quien hace llegar todas estas políticas públicas a los vecinos, y eso también es llamativo, ¿no?, en un estado que, bueno, está totalmente militarizado, ¿no? O sea, lleno de seguridad. En realidad es la Policía Nacional la que ellos tienen, no tienen como nosotros división de las policías, sino que hay una sola que llega a todo el territorio. Pero bueno, sí, la verdad una experiencia maravillosa. Lo interesante también fue que había legisladores de distintos bloques y, bueno, intendentes también, y la idea era, bueno, compartir un poco las perspectivas. Mientras tanto, o sea, mientras nosotros estábamos con esta agenda, también estuvo allá la cumbre de alcaldes, que fue como la previa del evento de Hábitat que hay hoy en Ecuador. Y ahí estuvieron presentes también algunos legisladores y intendentes. Estuvo, por ejemplo, Verónica Magari, también, que la mencionabas recién, una de las intendentas que se acercó a la cumbre de alcaldes, donde había alcaldes de todo el mundo. Así que, bueno, la verdad que muchísima actividad la semana pasada en Colombia.
Sí, y además es importante, digo, ¿no?, pensar ahí Colombia, que está en un lugar estratégico, en un lugar geográficamente estratégico, porque, bueno, yo te preguntaba dónde habías estado, si había, digo, en qué, cada región tiene sus características, pero bueno, es un lugar estratégico porque, digo, está por un lado el Pacífico, por el otro lado limita con Venezuela, y entonces ahí llega al Mar del Caribe, tiene a Panamá, digo, Ecuador de este lado, Perú, Brasil, digo, la verdad que es un país muy muy bonito, pero muy estratégico también de América del Sur, ¿no?
Sí, y por eso también vemos la presencia de la mirada internacional, no solo, bueno, por eso que mencionabas, el proceso de paz que se está viviendo y que, bueno, lleva años y aún no se consigue. Escuchamos también las versiones de por qué el no, o sea, por qué finalmente la ciudadanía votó por el no, que no tiene que ver con decir no a la paz, sino por el contrario, ajustar los términos en que estaba previsto el acuerdo. Uh-huh. Así que continúan en estos momentos, por supuesto, las negociaciones, y se suman con otras organizaciones, no solamente con la FARC, sino que ahora comenzaron las negociaciones con los helenos, con el ELN, y bueno, que son otras fuerzas también que tienen por ahí menor cantidad de integrantes, pero sí, bueno, una llegada y una actividad muy importante que, gracias a Dios, hace meses que están frenadas. Uh-huh. La idea es, bueno, que pasen a la vida política formalmente, podemos decir, estas organizaciones, y que dejen atrás la clandestinidad con el dolor que ha provocado también en todo el país.
Así es. Bueno, después nos irás contando más a lo largo de la semana qué otras cosas también pudiste observar. Digo, la verdad es que es un momento muy sensible, ¿no?, para Colombia, también para América del Sur, porque esa firma del Tratado de Paz es también un ejemplo para otras regiones, ¿no? Y si ahí se logra, seguramente también se pueden lograr otras cosas que tienen que ver con el desarrollo humano y con la política exterior y con la defensa de los derechos humanos ahí en Colombia tan importante.
Ojalá que sí. La verdad, muy emocionante estar en esa plaza. Se me caen las lágrimas de ver la movilización, ¿no?, de un pueblo que quizás no está acostumbrado a movilizarse como nosotros tenemos la costumbre aquí en Argentina, pero que, bueno, en este caso, por supuesto, meditaba, y ojalá que así sea para el bien de la región.
Así es. Bueno, Lucía, y después ya estás volviendo a la actividad de aquí de la provincia, sí, de Buenos Aires.
Sí, hoy ya estuve, en realidad, trabajando desde temprano. Era, bueno, algo que les quería comentar, pero no sé si tenemos tiempo.
Sí, tenemos tiempo, dale.
Bien. Bueno, es esta mañana muy temprano, digo muy temprano por los horarios que maneja normalmente la legislatura, pero a media mañana en realidad se realizó una reunión donde estuvieron presentes legisladores, de senadores y diputados del Frente para la Victoria, y bueno, del peronismo ampliado, que mantuvieron un encuentro con la CTA Provincia de Buenos Aires para empezar a analizar el presupuesto que llegó la semana pasada, y que, bueno, por supuesto va a ser un arduo trabajo para ver la letra fina de lo que dice ese texto, pero en principio ya se vislumbran algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con profundizar las mismas, digamos, ejecuciones presupuestarias que se vienen viendo. Hay varias cuestiones llamativas que se mencionaron, pero lo cierto es que hoy Cambiemos está mirando cómo hace para conseguir los 2/3 de los votos que necesitan para poder aprobar este presupuesto. Que
ahora, principio... Lucía, vos crees, digo, en el caso del Congreso Nacional, ya tanto senadores como diputados de la oposición, supuestamente de Cambiemos, no digo el Frente para la Victoria, pero sí el Frente Renovador, el GEN, etcétera, etcétera, dijeron que van a hacer todo lo posible para que aprobar el presupuesto antes de fin de año, para que no haya un gobierno que gestione sin presupuesto. ¿Esto no se va, no va a tener su réplica también en la legislatura de la provincia de Buenos Aires?
Yo creo que esto va a ser así, o sea, se va a aprobar antes de, digamos, para que a término cuenten con el presupuesto, pero sí hay que marcar algo muy importante, y es que hay una subejecución del presupuesto que tuvo en manos la gobernadora este año, o sea, todo el dinero que tuvo a disposición todavía no está ejecutado, por lo tanto, hoy por hoy cuentan con ese dinero para ejecutar, y además se sumaría la misma idea para el año próximo. Pensemos que el proyecto que llegó a la legislatura la semana pasada, que entra por el Senado y que después el Senado pasará para debatirse en la Cámara Baja, tiene 520 mil millones de pesos previstos como gasto para el año que viene y un endeudamiento de 60 mil millones de pesos, que es el endeudamiento que tuvo este año y fue el más importante de la historia de la provincia de Buenos Aires. Así que otro año más con un endeudamiento de esas características, que en realidad dicen que si se suman otras cuestiones que se mencionan en otros artículos, alcanza más o menos los 80 mil millones de deuda. Es un presupuesto muy importante y lo que sí se está mirando es hacia dónde va a ir destinado ese dinero para saber cuáles son las políticas públicas que se van a implementar el año que viene.
Y por el otro lado, Lucía, también hay que ver que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires siempre está un poquito atado al presupuesto nacional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora el miércoles se va a juntar la CGT con empresarios, ya ahí Mauricio Macri le pidió prudencia a tanto a unos como a otros. Por el otro lado, digo, también un presupuesto nacional lo que hace, y por el tema de la inflación, es ver cuánto va a ir para infraestructura y cuánto va a ir de coparticipación, ¿no? A través de obras, etcétera, etcétera. Así que esto, digo, va también a tener sus repercusiones en provincia de Buenos Aires.
Sí, la verdad es que el tema de la coparticipación es muy importante y se mencionó hoy también por la mañana, porque es una suma de dinero impresionante que llegaría a la provincia de Buenos Aires, pero que manifestaban al menos en acuerdo el peronismo, Frente para la Victoria y los trabajadores de la CTA provincia de Buenos Aires, que es necesario que el Estado Nacional ayude a través de los fondos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires. O sea, es la provincia que tiene mayor actividad, que tiene...
es la provincia que más aporta también en relación a cantidad de habitantes, ¿no? Digo, sí, no, sí. No por sus riquezas, digo, es la provincia más importante, por ende también es una de las provincias que más coparticipa, pero que menos recibe en proporción, en porcentaje.
Sí, y además, bueno, hablaban acerca del fondo del conurbano, que es otro tema importante, el tema del dinero que llega desde Nación y además después cómo se reparte hacia adentro. Una de las cuestiones fundamentales que hay que mencionar de este presupuesto es que no contempla la ejecución presupuestaria por parte de los intendentes, que fue una de las cuestiones centrales para que aceptaran las distintas fuerzas políticas el presupuesto que pide la gobernadora. ¿Por qué? Porque claramente de este modo participan todos en la ejecución de ese presupuesto, todas las fuerzas políticas a través de las intendencias, y de este modo, como está planteado hoy, no sería así, o se lo ejecutaría únicamente la gobernadora a través de sus ministros. Y bueno, y hay una cuestión muy importante que se mencionó. Bueno, primero, algo que nos afecta a todos es que se dispone al menos un aumento del 36% del impuesto inmobiliario, que es un aumento altísimo. Yo, el Frente Renovador, dijo que no estaba de acuerdo en acompañar este aumento porque, por supuesto, golpearía a los bolsillos de todos, sobre todo teniendo en cuenta los aumentos que hubo este año en materia de servicios públicos. Después, otro de los temas centrales tiene que ver con que era lo que mencionaban los representantes de la CTA, estuvo Roberto Baradel, y bueno, y otras de las personas que lo acompañan en su equipo, en el sindicato, y lo que decía es que la seguridad es lo que, en seguridad es en el único ítem, digamos, que se ve un aumento.
Después, sí, que además que... esa caja la va a manejar un civil. Pero la otra pregunta es, ¿qué tipo de aumento salarial se prevé para los trabajadores del Estado?
Bueno, eso es lo más grave, y es que estipula un aumento del 17%,
claro.
Pero lo que nos explicaban es que en ese aumento y con el resto de los números que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con esto, por ejemplo, te van a aumentar el 36% del impuesto inmobiliario y tu salario va a subir solamente el 17%, lo que decían desde la CTA es que habría una pérdida del poder adquisitivo del 10%, que es similar a lo que ellos calculan para este año. Es decir, entre el aumento que recibimos, pero también teniendo en cuenta la inflación, que baja el dinero real, digamos, que recibimos, termina habiendo un 10% de pérdida de poder adquisitivo en los salarios. Y otra de las cuestiones centrales que mencionaron es que está a las claras que no se ve aumento de personal, que sí lo que se... Bueno, vamos a escuchar, me gustaría, porque tenemos un audio, si me permitís.
Sí, claro, luego no sé.
Perfecto, lo tiene ahí la producción.
A ver, me dice, le vamos a decir a Julián, ¿el audio de quién, Lucía?
De Mónica Macha, que es la senadora, que es miembro de la Comisión de Presupuesto.
Vamos a escuchar a Mónica Macha, entonces.
Bien, vamos a escucharla.
Lo que vemos es que todo lo que son políticas educativas, políticas sanitarias, tienen una baja en el presupuesto y hay un aumento en lo que es seguridad, es un 3% más. Y se va plasmando la idea política de este gobierno, que si este año fue ya de mucha complejidad en función del presupuesto que se está proponiendo, va a ser todavía peor porque va a seguir bajando la ocupación, los trabajos formales. Eso quiere decir que mucha gente va a perder la obra social, va a ir a atender en los hospitales públicos, donde hay un desfinanciamiento ya importante, hay ahí una desprotección para todos los sectores de la sociedad y fundamentalmente para los sectores más bajos y medios. No hay cambios en relación al aumento salarial, no está contemplada los nuevos cargos, con lo cual cuando una persona fallezca o se jubile, ese cargo no se va a reemplazar. Lo que sí aparece en uno de los ítems es la posibilidad de nombrar asesores con sueldos muy altos, entonces entendemos que eso no va a tener que ver con ampliar el sector de trabajadores y trabajadoras, sino que se está pensando tal vez en asesorías y en incorporación de gente vinculada a los CEOs, como bien venimos transitando esta etapa en el país, pérdida del poder adquisitivo del salario y seguimos con la pérdida de fuentes laborales según lo que se plantea como proyecto de presupuesto.
Bueno, ahí escuchábamos entonces, era la
a Mónica Macha.
Mónica Macha, sí,
bueno, clarísimo, un poco lo que veníamos diciendo recién.
Exacto.
Lucía, que a ver, este presupuesto, que es la ley de leyes, que obviamente uno leyendo el presupuesto se da cuenta cuáles son las políticas o cuál es el objetivo hacia dónde va la administración de los recursos provinciales. Bueno, queda claro que teniendo en cuenta que va a haber un 17, según lo que dice el ministro Prategay, va a haber un 17% de inflación, no creo que a los trabajadores del Estado le reconozcan más que eso cuando se sienten en paritarias a discutir el salario 2017.
Sí, y otra cuestión muy importante, esto que vos recién preguntabas, que tiene que ver con la creación de nuevos cargos. Evidentemente, lo dejaba en claro recién la senadora Macha, no está contemplada la creación de nuevos cargos, y esto, por supuesto, está a tono con la política que se implementó durante este año, que son las leyes de emergencia y los decretos que limitan los contratos, que, bueno, fueron las políticas llevadas adelante por este nuevo gobierno.
Por último, Lu, la verdad es que, bueno, esto no tiene que ver con la legislatura, pero hoy lo escuchábamos al secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que están reclamando un bono de fin de año de 5.000 pesos, obviamente que ya están diciendo imposible.
Sí, ya salió en varios medios que la gobernadora no está de acuerdo con esto y adelantó que no
le van a dar nada.
No.
Bueno, Lu, hace de que esta semana mucha actividad en la legislatura.
Sí, ya desde que ingresó el presupuesto la semana pasada, ahora empiezan las reuniones con los distintos sectores. Importante tener en cuenta que los primeros en reunirse con la CTA es el peronismo, el kirchnerismo, que, bueno, quería más que nada tener en agenda cuáles son las necesidades y el punto de vista de los trabajadores acerca de este presupuesto.
Igual no va a variar mucho los acuerdos parlamentarios de los que se están dando en el honorable Congreso de la Nación.
Bueno, la verdad es que se dice, pero viste, son todas especulaciones y periodismo de pasillo.
De pasillo, pasillando.
Que en realidad lo que dicen es que el Frente Renovador está haciendo mucha presión, porque recordemos que lo que sucede en diputados es que hay un acuerdo y el Frente Renovador está hoy a cargo de la presidencia a través de su representante Jorge Sarghini, y que estaba previsto que el año próximo Manuel Mosca, que es el vicepresidente de la Cámara y mano derecha de Vidal en la legislatura, asuma el año próximo como presidente. O sea, había como un enroque previsto para el año próximo. Hay que ver si esto realmente va a ser así, porque el Frente Renovador, recordemos que el año que viene también tiene que hacer una campaña, para eso necesitan recursos, por supuesto. Y otra de las cuestiones que se dice es que Massa quería despegarse un poco, porque este año han acompañado absolutamente todo lo que propuso Cambiemos, y la crítica es que terminan funcionando como un cogobierno. Así que hay que ver si continúan en esa línea o empiezan a despegarse de cara a la campaña 2017.
Señora Lucía Jaime, bienvenida después de esta semana en la que estuvo trabajando mucho en Colombia, ahora va a seguir trabajando mucho en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Le mando un abrazo enorme.
Un beso muy grande. Hasta luego.
Chao. Era Lucía Jaime, nuestra periodista parlamentaria. A las 6 de la tarde en punto en la República Argentina es el momento de actualizar el boletín informativo de AM 1390 Radio Universidad.